Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
El obispo de la diócesis nevariense, don Bernardo Álvarez, ha puesto el foco en las últimas horas en la situación de los menores migrantes que, después de llegar a Canarias, cumplen los 18 años y a partir de ese momento quedan fuera de los centros de menores. Hasta esa edad, el sistema se ocupa y preocupa por ellos, pero una vez alcanzada la mayoría de edad, salen a la calle y en muchos casos sin ningún recurso para poder subsistir. Por eso el prelado nevariense destacaba la labor que viene haciendo en centros como el que está situado en el seminario diocesano.
Cuando estas personas cumplen 18 años, las dejan en la calle. Y eso es un peligro, porque esas personas, si no se pueden valer por sí mismas, por eso qué importante es que en estos centros de acogida, como este que tenemos aquí ahora en el seminario, pues las personas tengan capacidad de aprender español.
Pero hoy nos hemos preguntado en COPE Canarias si se puede hacer algo más, una vez que estos jóvenes salen de estos centros cumplida la mayoría de edad. Y la respuesta nos la ha ofrecido la directora general de Protección a la Infancia y las Familias del Gobierno de Canarias. Juana María Reyes mantiene que estamos ante una decisión completamente voluntaria por parte de estos chicos migrantes y que en cualquier caso la comunidad autónoma dispone de centros de mayores para que puedan recibir una formación.
Se va y firma su salida voluntaria porque tiene 18 años, como si tu hijo tiene 18 años y se quiere ir de tu casa. Yeah. Es que son niños y niñas y jóvenes como los nuestros. Si hay muchos que sí se quedan con nosotros trabajando, aunque estén viviendo en centros de mayores, pueden acceder a estos programas que hacemos desde la Dirección General y desde la Dirección General de Juventud también.
Recuerda las cifras oficiales para no perder la perspectiva y el contexto de lo que te estamos contando. Son 5.500 los menores que por el momento tenemos en los centros de acogida de Canarias colapsados. 17 minutos de la mañana en Canarias. Soy Guillermo García Saavedra y este es tu programa Herrera en COPE Tenerife.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Las claves de la mañana con Canary Colchón.
Tú que madrugas con nosotros sabes que aquí en COPE Canarias generamos la actualidad y te la contamos, te la resumimos de una forma diferente desde las 6 y 20. Muy prontito contándote noticias, es el momento ahora a las 10 y 7 minutos de repasar, de hacer balance de las claves informativas que nos deja la mañana hasta el momento. Lo hacemos con Daniel Pinelo. Dani, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Guillermo. Lo hacemos recordando esos datos de Cáritas Diocesana de Tenerife correspondiente a la memoria del año pasado. La institución de la Iglesia denuncia la cronificación de la pobreza y las insuficientes respuestas por parte de las administraciones públicas a la desigualdad social que hay en Canarias. El año pasado atendieron en nuestra provincia a 16.770 personas desde las parroquias, entre ellos más de 3.900 menores. También advierte de la ONG de que la exclusión se ha intensificado por el coste de la vida, la precariedad laboral y la soledad. Esta mañana en COPE Canarias el director de Caritas Tenerife, Juan Rononi, ha apuntado que en torno al 30% de los atendidos por Caritas en la diócesis son migrantes, aunque asegura que no hay que poner el foco en ellos, sino en todos los que acuden al menos una vez a pedir ayuda a Caritas.
Ahora mismo nosotros nos llegan indirectamente, porque nosotros no estamos participando en los programas de acogida y emergencia, que se están encargando pues otras entidades sociales o empresas, y a nosotros nos llegan indirectamente precisamente cuando salen de ese régimen de protección, tanto de menores como de mayores, ¿no? Y estamos hablando de un 30% de las personas que nosotros atendemos son migrantes.
Precisamente escuchábamos antes a la directora general de Protección a la Infancia hablar del limbo en el que quedan los menores no acompañados cuando cumplen la mayoría de edad. Se les ofrece un plan para tutelados para que puedan ser atendidos y formados, pero es voluntario. Si se quieren ir del sitio, se van y se quedan en la calle. Te cuento también que el sector agrario del archipiélago asegura que mientras se les está recortando el suministro de agua en plena emergencia hídrica en la isla, se está al mismo tiempo malgastando. Por otro lado, el secretario general de la Asociación de Agricultores y Ganaderos de Canarias, ASAGA, Teo Hernando, dice que es inexplicable la falta de interés y pide a los políticos que abran las calles y pongan tuberías. Entiende que más que falta de recursos, lo que hay es una dejadez por parte de las administraciones públicas.
Hay recursos, hay agua, lo que pasa es que se está gestionando mal, se está llegando tarde, pero no es una cuestión ni de las infraestructuras que tenemos ahora mismo, ni de los equipos de gobierno, ni de nada, sino que si hemos tenido una dejadez en el mantenimiento y en la conservación y en la realización de esta infraestructura absoluta durante 30 años.
Bien explicable, además, que se limite el riego a los agricultores, mientras que en la misma zona hay viviendas vacacionales sin restricciones y con piscinas llenas. Y recuerda que la ley del agua da prioridad primero al abastecimiento urbano, después al campo y ya por último a otras actividades económicas como el turismo.
Se le está dando prioridad porque no han sabido diferenciarlo ni han puesto ninguna medida para diferenciar ese tipo de contadores a todas esas viviendas vacacionales y a todas esas actividades turísticas antes que la agricultura, cuando se está incumpliendo la ley. No es que lo digamos los agricultores porque ahora estamos con enfado, ¿no? Es que hay una ley que se tiene que cumplir.
Y dos apuntes más en clave nacional, Guillermo, que nos afectan a Canarias. El Ministerio de Derechos Sociales y Consumo ha abierto una investigación sobre las plataformas de alquiler turístico para anunciar viviendas que operan sin licencia en diferentes ciudades del país, una práctica que supondría una infracción, apuntan, de la ley de los consumidores y que podría incluso llegar a multas de 100.000 euros, algo que, por cierto, hemos visto aquí en Tenerife con múltiples ejemplos, ¿no? Y también este miércoles estamos pendientes al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud porque se reúne para analizar las gestión que van a hacer las comunidades de autónomas, en este caso en la atención primaria este verano, un periodo habitualmente, como sabes, crítico por las vacaciones estivales de los sanitarios y que este año además suma la situación extraordinaria de los MIR del último año.
Desde luego. Gracias, Daniel. 10 y 11 minutos. Las claves del día siempre nos llegan de la mano de Canary Colchón.
En Canary Colchón, el año que viene cumplimos 25 años. Pero ¿para qué esperar a celebrar? Compra un colchón Flex y llévate gratis la base y las almohadas. Más información en nuestras tiendas. Canary Colchón, distribuidores oficiales de Flex.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com. So I keep living. It feels right and it's so nice and I'll do it all again this time. It's forever, it gets better and I like how it feels.
Naturalmente que las vías de comunicación están abiertas ya con todos ustedes en el 610-1080-11. Tú haces la radio con nosotros, que siempre es más divertida cuando hacemos radio de vuelta. Es nuestra central de WhatsApp, 610-1080-11, para que comentes todo lo que quieras a lo largo del programa. También interactúas en tiempo real con nosotros en la red social X, antes Twitter, donde somos @copecanarias y @copetenerife. Y por supuesto en Facebook, donde somos Cope Canarias. Al ritmo de Enrique Iglesias, de este I Like How I Feel, algo así como Me Gusta Como Siento, pues con Enrique Iglesias voy a saludar hoy a Maricruz Domínguez. Maricruz, ¿qué tal? Buenos
Muy
días.
Buenos días.
Vamos con el santoral de la Iglesia
Vamos
Católica.
Vamos con el santoral. Hoy la Iglesia Católica celebra San Bonifacio, San Nicanor, San Florencio, San Faustino, San Apolonio, Santa Valeria y Santa Zenaida.
¿Cuántos santos? Oye, a todos ellos los felicitamos, claro que sí. También a David Bisbal, el cantante almeriense que cumple hoy 45 años. Ya ha pasado unos añitos desde aquel Operación Triunfo del año 2000. Y también al actor norteamericano Mark Wahlberg, al que hemos visto en numerosas películas, que cumple hoy 53 años. Frase del día que hemos elegido en este
pues
miércoles.
Pues es de Napoleón.
¿De Napoleón?
Napoleón, sí.
A ver qué dijo Napoleón.
Dice, Napoleón dice, en la guerra, como en el amor, para vencer es necesario verse de cerca.
Verse de cerca. Sí, el amor es bastante necesario.
No, el amor necesita verse de muy cerca.
Sí,
¿no?
Sí.
Eso lo digo yo.
Y en la guerra también, según Napoleón. Bueno, pues esperemos que no haya muchas guerras, que se acaben. Claro que sí, con Enrique Iglesias, que algunos dicen que no canta demasiado. Hombre, Cantar. Susurra más que otra cosa. Pero bueno, ahí está el hombre triunfando. Con Enrique Iglesias escuchamos los primeros mensajes y a vuelta de ellos vamos a hablar, de paro, de pobreza en Santa Cruz, de un montón de cosas que tenemos preparados para ti en este Herrera en Cope Tenerife. I like how it feels. So just turn it up, let me go. I'm alive, yes you know, never stop. Give me more. Cause I like how it feels. Oh yeah, I like how it feels. You know I like how it feels. ASCAP, Asociación Canaria del Alquiler Vacacional.
Tengo 61 años.
no consigo empleo. Y sin mi vivienda vacacional no podría sobrevivir.
Con la nueva ley contra la vivienda vacacional se desintegrará la fuente de ingresos de miles de canarios.
La cultura de Candelaria sale a la calle. Este sábado 8 de junio, entre las plazas de Teror y la plaza de la Patrona de Canarias, ven a conocer a nuestros músicos, agrupaciones folclóricas, cursos y talleres, artesanos, grupos de teatro, escritores y artistas. Además, lo más cool, Outlet, feria comercial con descuentos y actuaciones en el espacio cultural Cine Viejo.
Si eres profesional de la hostelería o de la alimentación, no te pierdas la oportunidad de conocer de cerca las bodegas que representa Excelsia Canarias en un evento único, The Wine Tour, 10 de junio en Gran Canaria y 11 de junio en Tenerife. Inscríbete en thewinetourbyexcelsiacanarias.com y descubre los secretos detrás de cada botella.
Ya está aquí la tercera edición de Mujeres World Fest. Vanessa Martín, María Peláez, El Canca, Paula Sendejas y Sara Socas. Y muchas sorpresas más en la programación cultural. Sábado 21 de septiembre en el campo de golf Costa Adeje. Compra tus entradas en www.tickety.es. Patrocina Islas Canarias, Latitud de Vida. Colabora Gobierno de Canarias.
Llega la solución SATE del líder en fachadas. Junoterm, de Pinturas Juno. Junoterm ha demostrado su ahorro energético en proyectos de rehabilitación. Te ayudamos en tu proyecto SATE. Más información en juno.es.
Deportpress.com es tu diario deportivo digital. Entra ahora en Deportpress.com e infórmate de la última hora del deporte. Además, contamos con un equipo de profesionales que te ayudarán en la gestión de la comunicación de tu empresa, club o federación deportiva. Síguenos en redes sociales. Deportpress.com, tu diario deportivo digital.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
La noticia del día con Quirón Salud en Tenerife. La salud persona a persona.
10 y 17 minutos. La situación de muchos trabajadores. De luego, noticia del día y noticia del año en Canarias. Justo en el día después en el que conocíamos los datos del paro, que nos indican que el número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo en Canarias ha caído en 10.488 parados de mayo, lo que supone un descenso del 5,9% con respecto al mismo mes de 2023. Hasta aquí parece una noticia positiva. Vas hurgando un poco en la letra pequeña y ves, por ejemplo, que por sectores el paro descendió en todos, insisto, creo que es una buena noticia, con el recorte más grande en servicios. Ahí es donde más desempleados hemos perdido, o lo que es lo mismo, más puestos de trabajo o más trabajadores hemos ganado, con 968. Claro, pero como digo, todo esto tiene una letra pequeña. Y ayer leía unas declaraciones que me ponían el foco en una cuestión que venimos tratando en este programa del secretario general de UGT en Canarias, Manuel Navarro, que ahondaba en que, bueno, la subida de este número de desempleados en nuestra área supone una carga laboral para los trabajadores actuales que ya están en ese sector. Y claro, cabe hacerse bastantes preguntas sobre este acento, sobre este asunto, ¿no? Porque todavía seguimos teniendo 166.064 personas en paro en Canarias, pero por otro lado, esos empresarios de ese sector servicios, donde solo hay 968 contratados más, pues siguen mandando más trabajadores. ¿Cómo explicamos esto? Vamos a preguntárselo a Manuel Navarro, secretario general de UGT en Canarias. Manuel, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
La primera consecuencia que ustedes valoran, como yo decía, es que la hostelería va a haber una carga laboral para los trabajadores actuales. Eso supongo porque sigue faltando trabajadores en ese sector, ¿no?
Sí, bueno, yo lo decía en el sentido en que, efectivamente baja en todos los sectores. Y dentro del sector servicios hay uno que es el sector de hostelería.
Sí.
Y curiosamente en ese sector pues se incrementa el paro en 115 personas.
Sí.
Por tanto, claro, resulta un tanto extraño que, dada la bonanza turística que tenemos con la visita, pues que justamente en el sector de hostelería no se incremente la contratación, al contrario, disminuya en 115 personas, pues es curioso por lo menos, ¿no? Uh-huh. Pero es verdad que el resto de sectores se están portando bien, se está diversificando la oferta laboral en Canarias, y en ese sentido, lógicamente, es una buena noticia.
Evidentemente. O sea, que baje el paro, estamos todos de acuerdo que es una buena noticia. Pero yo insisto en el tema de la hostelería. Es decir, ¿cómo se casan estos datos con la realidad que por lo menos nos presentan los empresarios? Que dicen, oye, es que hay oferta de trabajo, no encontramos trabajadores cualificados, y sin embargo nos encontramos con estos números. Porque al final yo creo que...
Bueno, sí. En un propio informe que sacó la Consejería de Turismo vemos que hay, la disponibilidad de personas paradas por sectores. Ahora mismo en el sector de la hostelería hay 25.000 personas paradas, entiendo que dispuestas a trabajar si las llaman.
Sí.
En el sector del comercio hay 27.000 personas y en el sector de la construcción hay casi 15.000 personas paradas. Por tanto, cuando las personas paradas están en las colas del paro, pues son susceptibles de contratación. Por lo que a veces no entiendo tampoco esa queja que se produce desde las patronales de que no consiguen trabajadores para trabajar en diferentes sectores.
Pero si hay 25.000 personas en desempleo, que usted dice que cree que tienen disposición a trabajar... Es que parece que la realidad es un poco contraria, lo hemos analizado muchas veces, es decir, parece que gran parte de esas personas no les es rentable desplazarse, por ejemplo, al sur de Tenerife a trabajar en el sector de la hostelería, porque por los repetidos problemas que hemos explicado, porque no hay vivienda, por problemas de movilidad, porque al final no compensa, porque algunos empresarios exigen turno partido, o sea que habrá gran parte de esas 25.000 personas, corríjame si me equivoco, Manuel, que a lo mejor no están tan dispuestas a trabajar, ¿o no?
Efectivamente, ahí entramos en los problemas de la rentabilidad, ¿no? Primero, que no tenemos pues constancia donde las patronales solicitan esa mano de obra. Por tanto, no sé en qué isla concretamente pues necesitan más mano de obra y que no se consigue. Lo que sí es cierto que están las cifras ahí, son cifras oficiales. Por otra parte, es verdad que existe un problema de movilidad muy grande sobre todo en las dos islas capitalinas, y lógicamente estamos también ante concepto salario, ¿no? Que tampoco atrae suficientemente a las personas en disposición de trabajar. Yo no sé, pero por ejemplo a mí me resulta bastante significativo que desde el sector de la construcción se pida trabajadores y que tengamos en las colas del paro 15.000 personas y ellos sigan insistiendo que no tienen personas a las que contratar.
Es que a mí también me llama eso la atención, porque estamos en un momento en que los empresarios de la construcción quieren trabajar más, o sea, quieren promover. Hace falta vivienda, todo el mundo les señala, ellos dicen que no les da licencia, etcétera. Pero también el otro día hablábamos con representantes de FPQ y nos decíamos, es que también nos faltan trabajadores a nosotros, si queremos acometer toda la vivienda que la demanda nos pide. Al final es una pescadilla que se muerde la cola.
Pero bueno, yo insisto, las cifras son las que son. Ahí hay 15.000 trabajadores esperando ser contratados. También es verdad que ellos pues hablan de formación dentro del sector de la construcción. Imagino que hay varias especialidades que a lo mejor son las que ellos en las que más dificultad se tienen para contratar, pero también es verdad que la Fundación Laboral de la Construcción, que está en las dos provincias o en las dos islas capitalinas, también tienen la posibilidad de formar trabajadores. Por tanto, no sé, ahí habría que hacérselo mirar, focalizar la formación en los sectores donde más se necesite, porque alumnos y trabajadores para formar hay en las colas del paro.
¿Y alumnos que quieran formarse?
Bueno, entiendo que también.
Porque esa es otra de las quejas de los empresarios, que no, que hay algunos que no quieren formarse.
Bueno, igual a veces es cuestión de adecuar la formación a las necesidades tanto del trabajador como de las empresas, porque digamos que la oferta laboral, pues a los trabajadores no nos queda otro remedio que formarnos en lo que más posibilidades de inserción laboral tenga. Yo eso de que no quieren formarse no lo veo tan claro, porque precisamente a los sindicatos viene mucha gente en demanda de formación.
Vale, pero sobre lo que usted decía ayer, quiere decir, ustedes, los empresarios dicen, bueno, nos faltan trabajadores. Entonces ellos, la versión de ellos es, como nos faltan trabajadores, no podemos sacar proyectos de hostelería adelante, e incluso nos dicen que hay algún hotel que tiene hasta alguna planta cerrada porque no tiene trabajadores suficientes. Pero La pregunta que yo le hago al secretario general de UGT, ¿ustedes han detectado que eso produce también sobrecargas de trabajo en determinados trabajadores? ¿Hay trabajadores que hacen más de lo que tienen que hacer por la falta de trabajadores cualificados en las plantillas?
Exactamente. Bueno, eso es muy simple atendiendo a los datos. En este primer trimestre del año 2024 hay un incremento considerable de visitas turísticas a nuestras islas. Es decir, un aumento creo que de un 15% con respecto al mismo periodo del año anterior.
Correcto.
Durante el mes de mayo, vemos que hay un incremento de contrataciones. Desciende el número de contratos a 52.000 durante el mes de mayo, y dentro de esos contratos vemos que existen 115 personas menos en el sector turístico. Es decir, 15 personas que se han dejado de contratar en el sector turístico y que están engrosando pues la cifra esa de 25.000 personas disponibles. En ese sentido, digo yo, si hay mucho más trabajo, hay más turismo y hay menos mano de obra dedicada al turismo, lo lógico es pensar que existe, que alguien está haciendo ese trabajo extra, que alguien está sobrecargándose en sus funciones laborales.
Claro.
Por eso, bueno, es una cuestión de números.
No, si es que a mí no me cuadra, o sea, estoy completamente de acuerdo porque no me cuadran los números. Es decir, no me cuadran que me digan que en el primer cuatrimestre del año tenemos un 15% más de turistas. También hemos crecido en facturación. Se calcula, el año pasado tuvimos 16 millones de turistas y este año calculan que de seguir la producción estaremos entre 17 y 18. Y sin embargo, seguimos teniendo todo el paro que tenemos. Es que hay algo que no funciona en el sistema, Manuel. O sea, bueno, con las cifras en la mano, hay algo que no funciona en el sistema. No sé de quién es culpa.
No funciona. Además, es una cuestión totalmente matemática, ¿no? Por eso yo, cuando se habla también de contratación en origen, en sectores como la agricultura o la propia construcción, pues también me quedo un poco con ciertas dudas, ¿no? No sé qué diferencia de condiciones laborales existe en la contratación en el origen a contratar gente parada de nuestra tierra.
Pero esto es tan fácil, quiere decir, en el caso de la movilidad que tenemos, por ejemplo, el sur de Tenerife, o sea, si realmente tenemos 166.000 personas, como acabo de decir, en paro, y de verdad las empresas de hostelería, de servicios, de construcción, están demandando trabajadores, o sea, y nos están diciendo, no, mire, es que usted no hay vivienda para irme a trabajar al sur de Tenerife. No, mire, es que me cuesta más el transporte o la gasolina o lo que sea de ir todos los días. Es que usted me está poniendo horario partido. Esto es tan fácil como sentarse en una mesa, todas las partes implicadas, y buscar una solución. Y si hay que hacer más programas como el que está haciendo Azotel, por ejemplo, de recoger en guagua a trabajadores del sector turístico, que de momento lo están haciendo en las zonas dormitorio del sur, le hace Granadilla, San Isidro, etcétera, y ampliarlo al área metropolitana, pues habrá que hacerlo. Pero si tenemos 166.000 personas en paro, lo que no puede ser es que nos estén diciendo, oiga, que no hay trabajadores. O sea, hay algo que no me casa en todo esto, sinceramente. Por concluir.
Cuando entremos a hablar también de las condiciones laborales y de los salarios. Vamos a ver, hay sectores, yo qué sé, el sector educativo, que es el que yo más conozco,
sí.
La gente se desplaza desde Santa Cruz a la zona sur, pues bien en coches particulares compartidos, en bien a microbuses también pagados por los mismos trabajadores, porque tienen unos salarios que se les puede permitir. Otra cosa es un camarero que gane el salario mínimo interprofesional o una camarera de piso que tenga que desplazarse todos los días al sur de Tenerife, por ejemplo, al sur de Gran Canaria, sin la posibilidad de compartir coche, porque, entre otras cosas, sus horarios son totalmente incompatibles.
Claro.
La solución está, es decir, si tenemos nosotros, pues hombre, unos salarios más decentes y unas condiciones laborales en cuanto a horario, pues que nos permitan ir y venir con tres o cuatro compañeros más en un coche, estoy convencido de que eso solucionaría una parte de los problemas que puede tener de personal el sector de la hostelería.
En fin, creo que hay mucho que hablar sobre el tema. Yo le agradezco muchísimo a Manuel Navarro, que es secretario general de UGT en Canarias, que nos haya ofrecido su reflexión sobre el asunto. Manuel, muchísimas gracias, de verdad, un saludo.
Muchas gracias a ustedes.
Hasta luego. 10:29 ha sido nuestro tema del día con Quirón Salud Tenerife.
Quirón Salud, la mayor red asistencial de Tenerife, con 3 hospitales y 9 centros médicos. Comprometidos con la salud de Tenerife, te ofrece la noticia del día.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero, contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo, si es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
El mercado Nuestra Señora de África recomienda.
Cafetería Granier. Disfruta de nuestros dulces típicos, nuestros bocadillos elaborados al momento con la calidad del pan Granier con 11 horas de fermentación y de su variedad de panes como el pan de cereales, el salvado, el mollete, pan de olivas, focaccia, leticia, pan de cristal y nuestro pan de cebolla.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes en el centro comercial del mercado Nuestra Señora de África, junto a la Recoba.
En Herrera Incope más Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
En 1998 la película Titanic ganaba 11 Oscars, pero además la canción que más sonaba era Corazón Partido de Alejandro Sanz. En el Tenerife jugaban Robaina, Juan L. y Macay. Y en La Laguna abría sus puertas Electrodomésticos de Casa.
Tras 25 años, todo ha cambiado. Menos nuestra profesionalidad y atención al cliente. Electrodomésticos de confianza, de siempre. De casa.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario, el mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
En los momentos importantes, solo un referente puede mantener su fortaleza en la radio.
Según el EGM, Carlos Herrera es líder en el prime time radiofónico.
Vamos a intentar hacer una radiografía en profundidad de lo que pasa en el mercado laboral en España.
En momentos tan importantes como los que estamos viviendo, cada vez sois más los que, como tú, buscáis rigor, el mejor análisis y el mejor entretenimiento en el programa que es líder absoluto de audiencia, hora a hora en el prime time radiofónico entre las 6 y las 10.
Arrancamos con esta última hora que les hemos adelantado hace unos minutos.
Gracias a los 75.000 oyentes que hacéis que Herrera en COPE sea el programa más escuchado de su franja en Santa Cruz de Tenerife.
Gracias por formar parte de COPE, por confiar en nuestros comunicadores y en nuestra manera de hacer radio.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Ahora sí, 10:33 de la mañana en Canarias. Ayer hablamos con la presidenta de la Asociación de Vecinos Zona Centro en Santa Cruz, Silvia Barrera, que nos comentaba o solicitaba o exigía aquí en estos micrófonos una mayor implicación del Ayuntamiento del Cabildo para dar una solución a las personas en situación de vulnerabilidad, las personas sin techo que expone esta asociación. Han crecido en número en los últimos tiempos en el centro de la ciudad. Hoy nos vamos a ir hasta otra zona de la capital tinerfeña. Fíjense, los barrios de Azorín y de Somosierra están preparando, o por lo menos las asociaciones de vecinos de esta zona, están preparando un documento conjunto que van a presentar, a remitir al Ayuntamiento de Santa Cruz y al Cabildo de Tenerife para pedir que haya centros de acogida en otros municipios. Entienden que la situación del albergue municipal al que llegan personas procedentes de otros municipios de la isla está colapsando la zona, está haciendo que haya numerosas personas que acampen literalmente en plena calle, que duerman y pernocten, pasen la noche en plena calle, ¿no? Hasta allí me voy con mi compañero Brian Estupiñán. Hola, Brian, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Guillermo, ¿qué tal? Buenos días.
Estás junto al presidente de la Asociación de Vecinos de Somosierra, ¿verdad?
Efectivamente, lo tenemos aquí al lado, es Arturo Plasencia. ¿Qué tal, Arturo? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? Muchas gracias por brindarnos la oportunidad de estar aquí y poder expresar nuestra opinión sobre el tema.
Estamos viendo últimamente que en el barrio de Somosierra y también de los vecinos de Azorín, ¿no?, que digamos que estaban quejándose de que hay pues muchos indigentes, vamos a decirlo, o personas sin hogar, para ser más específicos, que están pues en las inmediaciones del Pancho Camurria, también en los parques públicos. Entonces estamos viendo también un aumento que los servicios sociales del Ayuntamiento de Santa Cruz pues no están dando abasto. Antes hablábamos precisamente con el Ayuntamiento y nos decían que en el albergue hay unas 98 plazas para que pernocten y unos 350 plazas también para el comedor. Entonces, claro, estamos hablando de que a nivel autonómico solamente tenemos este albergue y ustedes lo que piden es una red insular que se encargue también de que otros municipios acojan a estas personas.
Efectivamente, nosotros estamos elaborando conjuntamente con la Asociación de Azorín un documento bajo la línea que defendemos, este acuerdo plenario en el año pasado que se aprobó por unanimidad en el Ayuntamiento de Santa Cruz, de instar al Cabildo a que cree una red de o un plan insular de centros de acogida para personas sin hogar, que esté orientado a crear diferentes centros en la zona norte, en la zona sur, y que sea principalmente para intentar de ir desmasificando, descongestionando el centro de toda la vida, que es único en toda Canarias y en todo Tenerife, y que, bueno, por las circunstancias que otros municipios no hacen sus deberes, pues son remitidos aquí, y por muchos recursos que el Ayuntamiento de Santa Cruz haga un sobreesfuerzo por crear alternativas, siempre se quedan cortas porque hay más demanda que oferta. Entonces, ese es el problema que tenemos constantemente, que por mucho que intentes, siempre se nos quedan personas que no, aún siendo usuarios, pues bueno, están esperando a tener una solución.
Arturo, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Ustedes entienden claramente, es decir, que el problema es que al haber solo uno, vienen personas de otros municipios y por eso, pues la acumulación de personas que al final acaban pernoctando en la calle, en las inmediaciones del albergue, en esa zona donde ustedes están, ¿no?
Efectivamente, tenemos, por ejemplo, no solo de todos los municipios de Tenerife, sino también que vienen de otros de otras islas.
Sí.
Entonces nos vemos casos aquí de gente pues de otras islas, y entonces, claro, la acumulación aquí de gente se masifica. Esto no tiene solución. Entonces pensamos que la alternativa pasa por crear un plan insular de redes de centros de acogida, pero que a la vez se impliquen todas las instituciones a nivel del Estado, porque hay temas de migrantes.
Sí.
A través del gobierno de Canarias, pues porque están llegando personas de otras islas.
Es que eso te quería preguntar, Arturo, decir, ¿qué perfil de personas son las que ven ustedes ahí? ¿Son personas migrantes que, como hemos comentado, menores, a lo mejor, no sé, que salen de esos centros y se ven? ¿Hay personas con problemas, a lo mejor, psiquiátricos también, que suele haber? Sí. ¿Cuál es el perfil un poco que ustedes ven?
Bueno, hay de todo un poco. Te comentaba, por ejemplo, que también la responsabilidad del Cabildo, en este caso, de asumir su papel, puesto que se están derivando de otros municipios, tanto del sur como del norte.
Sí.
Y entonces nos encontramos que esto es un cóctel, que hay perfiles de todo tipo. Hay, por ejemplo, personas con discapacidades, hay personas en temas de alcoholismo, de adicciones, hay personas que son migrantes, hay personas que podían estar en un geriátrico, porque son personas mayores, y entonces es todo un cóctel de mezclado aquí en un mismo centro, que habría que no solo desmasificar, descongestionar, sino incluso algunos hasta que tienen problemas de trastorno de salud mental.
Sí.
Que habría que por lo menos hacerle un seguimiento, si no son agudos, en esos centros un seguimiento específico. Entonces, claro, todo eso crea una situación que, bueno, que es compleja, ¿no? Dentro de un centro social de estas características.
A día de hoy, ¿cuántas personas? Porque es una historia que viene de lejos. Creo que el Ayuntamiento ahí hizo un buen trabajo en su momento, fue deslocalizando, sí, a esas personas. Pero en el entorno del pabellón Pancho Camurria, ¿cuántas personas pueden ir pernoctando en este momento, Arturo?
Ahora mismo hay menos. Nos consta que incluso este fin de semana pasado ya la unidad móvil de acercamiento, la UMA, ha estado contactando con ellos, porque precisamente es que lo curioso es que son usuarios. de son usuarios del centro municipal de acogida, del albergue. Entonces, que van a están en el entorno, ¿por qué? Pues porque están utilizando los servicios, porque claro, es lógico y es humano. Entonces,
claro, pero hemos entrevistado a alguno de ellos que, fíjate tú, nos llega a decir, oye, nosotros vamos a comer allí, utilizamos algunos servicios, pero no quieren dormir porque además se quejan de que las camas hay chinches, por poner un ejemplo, ¿no? Prefieren dormir en la calle a una cama con chinches, obviamente.
Bueno, yo pienso que más bien eso es una disculpa justificativa, sí, un poco. Yo no creo, es un centro que reúne muchas condiciones de higiene y sanitarias muy actualizadas, es una institución pública. Yo pienso más bien que es que están esquivando un poquito, son dos o tres personas siempre que esquivan un poquito la disciplina de un centro. Un horario para la comida, un horario, claro, para acostarse, etcétera. No se le permite tomar, por ejemplo, bebidas y tal, y entonces pues me quedo por fuera porque yo por fuera voy, uso las instalaciones, uso el servicio, soy usuario, pero a la vez la disciplina del centro pues no la llevo a cabo porque no se acoge a mis circunstancias personales.
¿Estas personas con adicciones han generado en algún momento algún tipo de problema de seguridad en la zona, en el barrio, Arturo?
Hombre, vamos a ver, es un colectivo, ya estamos hablando, que dos veces al día se ponen en una fila para entrar a los comedores, tanto al mediodía como por la noche. Entonces, siempre puede haber alguna incidencia, está dentro de lo normal. Han habido casos puntuales, pero más bien de otras historias, diabolizar que son gente, que son indigentes.
No, a ver, si no se trata de estigmatizar, no es el propósito de esta entrevista, no es estigmatizar a nadie, son personas que necesitan ayuda, de hecho.
Efectivamente.
Esas personas que tienen una adicción tienen una enfermedad y hay que ayudarlas, evidentemente. Yo creo que hay que dejar ese mensaje bien claro, decir, y todos nos ponemos en la piel de ustedes, decir, yo creo que lo que piden es justo, es decir, que haya una red insular o por lo menos algún centro más para que no esté colapsada toda esa zona. Cuando dices otras actividades, te lo tengo que preguntar, porque es que hace algunas semanas entrevistamos a una vecina que nuestro compañero Brian estuvo por allí y hablaba incluso de alguna actividad de prostitución. Si tú me confirmas ese dato o no.
Yo sinceramente es una cosa que desconozco, no puedo afirmar algo que desconozco, que le comentaba aquí el compañero, que bueno, como en todos los barrios, en todas las esquinas, sitios donde hay parques grandes, en los contornos y tal, que puede haber un caso aislado de una pareja que va en su coche y practican sexo o algo, eso yo... puede ser que hayan habido. Ahora, afirmar que hay actividades de prostitución, yo no me atrevo a confirmarlo porque lo desconozco realmente.
Bueno, en cualquier caso, esa es la noticia. Ustedes preparan ese documento. ¿Tienen previsto, les gustaría ser recibidos en el Cabildo? Porque supongo que más que el Ayuntamiento, el Cabildo es el que tiene la pelota en su tejado, ¿no?
Efectivamente, aunque el Ayuntamiento aprobó en su pleno el año pasado, en septiembre, por unanimidad, una moción intentar al Cabildo. Hombre, nos gustaría que efectivamente que nos recibiera el Cabildo o poder participar en algún pleno o algo donde poderles exponer nuestras circunstancias y presentarle que no solo nos venimos a quejar, sino que venimos a proponer una solución, una alternativa, que es lo importante.
Muy bien. Arturo, seguimos pendientes de ustedes y te agradecería que en cuanto hubiera noticia pues nos lo comunicaras y la contaremos, por supuesto, aquí en la cadena COPE. ¿De acuerdo?
Pues muchísimas gracias, de acuerdo.
Gracias, un abrazo. Brian, igualmente. ¿Algo más que añadir desde ahí?
Sí, mira, me llamó la atención algo que dijo Arturo de que las condiciones también del albergue pues que no están aptas para todo el mundo, que no a todo el mundo le gusta tener unos horarios concretos, estar a cierta hora ya dentro de un techo, de tener como ciertos condicionantes, ¿no? Sí. Y era algo que nos explicaban bastante desde la playa del Parque Marítimo, los vecinos que entrevistamos en más de una ocasión allí, y además de las chinches, pues también hay que decir que ellos preferían esa sensación de libertad que estar cumpliendo unos horarios.
Claro, efectivamente. Muy bien, gracias Brian, hasta luego.
Hasta ahora.
10:44, en nuestro tiempo de análisis hoy nos vamos a ir hasta San Cristóbal de la Laguna.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
Que hay mucho que analizar, obviamente. Además, finaliza a 30 de junio, como los jugadores de fútbol, la presidencia de la Asociación de las Ciudades Patrimonio de la Humanidad, y ha habido un gran trabajo en estos últimos meses en ese aspecto, para San Cristóbal de la Laguna y para todas las ciudades que forman parte de ese colectivo de Ciudades Patrimonio. Alcalde de Luis Geray Gutiérrez, ¿qué tal? Buenos días.
Muy, muy buenos días, don Guillermo. Un saludo a sus oyentes y me ha gustado mucho esa comparativa como, como los jugadores, ¿no? Cuando uno
como Mbappé, prácticamente, Luis Geray,
Bueno, salvando las diferencias, ¿no? Cada uno lo suyo.
¿Hemos marcado muchos goles para La Laguna como presidentes de la de este colectivo de Ciudades Patrimonio, no?
Pues cierto, y sinceramente hemos hecho pues ganar mucho mucho prestigio al municipio de San Cristóbal de La Laguna, cada día más destacado dentro del grupo de ciudades, esas 15 maravillas que, como bien sabe, conforman el Grupo Ciudades Patrimonio Mundial de la Humanidad de España. Hace escasamente unas semanas estábamos pues intercambiando todo el trabajo que se ha realizado de conservación, de rehabilitación, de modificación de entornos, manteniendo la esencia de lo de la historia de nuestras ciudades con las ciudades homólogas a su vez de México, y sinceramente ha sido muy muy productivo estos dos años prácticamente que hemos estado al frente de la presidencia, donde nos hemos nutrido, donde hemos conocido las realidades que también se dan en estos núcleos poblacionales del resto de las ciudades de España con esta distinción, y por supuesto también hemos puesto en valor el trabajo que se realiza, porque si me permite, Guillermo, sí, puedo decir con orgullo que a veces los canarios nos sentimos, no sé, lo digo por no generalizar, pero sí es cierto que no sacamos pecho cuando vamos a otros lares, ¿no? Y yo siempre he dicho que hay que salir fuera para descubrir la importancia y la relevancia que tenemos como Ciudad Patrimonio de La Laguna en comparación con otros espacios urbanos, ¿no? Y eso lo he descubierto con cierta satisfacción en estos dos años que llevamos al frente, yendo a muchas partes de otros países de Europa que tienen esa distinción también, esa calificación, pero también saltando el charco, como vulgarmente se dice, yendo a lugares emblemáticos, como en este caso el país, la última visita que hemos hecho en México, ¿no? Donde los propios expertos, arquitectos y técnicos nos decían que la distribución, el mantenimiento y la conservación de nuestras ciudades era digno de elogio.
Siento una curiosidad enorme por saber, Luis Geray, si en el peninsular miedo, en el medio, en el contacto este que ha tenido en todos estos meses, se ha sorprendido del enorme valor patrimonial que tiene San Cristóbal de La Laguna. Lo digo porque a lo mejor a un marleño pues le puede sonar Alcalá de Henares o le puede sonar Salamanca, pero ¿realmente se ha tropezado con casos así de gente que se ha quedado sorprendida y le diga, caramba, pues La Laguna vale muchísimo, por ejemplo?
Guillermo, con honestidad, como siempre le hablo, cuando han venido ya no solamente alcaldes, sino representantes de sus ciudades a dar cursos y dar charlas a nuestros técnicos aquí en nuestras ciudades, o incluso a exponer cómo han solventado ellos las dificultades de mantener ese equilibrio entre el patrimonio y la modernidad que exigen las ciudades, se han quedado totalmente asombradas, ¿no? Canarias, de una manera u otra, durante muchísimo tiempo se ha conocido como un lugar de sol y playa, y quizás nos ha limitado muy mucho que se conozcan otras bondades de estas islas. Cuando viene, y lo digo con total franqueza, son ellos los primeros que trasladan que no se imaginaban ni por un segundo que esta ciudad se encontraba en estas islas, o que el impacto que se llevan de esos días le va a hacer ya pues de manera temprana pues recibir, o sea, volver otra vez a visitar la ciudad con más tiempo e incluso con otras expectativas, ¿no? Porque la verdad es que esta ciudad marca a quien nos visita, y la realidad también es que nosotros hemos incluso trasladado propuestas y proyectos de esta ciudad a otras. Ahí está el ejemplo que estamos apostando firmemente por la accesibilidad universal. No solamente nos están ya condecorando a nivel europeo, hace escasamente una semana estábamos recibiendo el segundo premio en Bruselas, pero hace un mes estábamos recibiendo el primero en ese ranking de grandísimas ciudades como Copenhague, que estábamos competiendo contra ellas, y que La Laguna se llevó ese premio, ese que es un trabajo realizado durante muchos años, pero sobre todo que se ha visto ya y que se palpa en el día a día en la ciudad, con accesibilidad, con mejoras para personas con déficit de digamos de auditivos, o con incluso con personas con déficit de visuales. Al final nosotros estamos intentando pues proyectar una ciudad que pueda albergar a cualquier tipo de viajero y de sobre todo de visitante, ¿no?
Bien.
Esa es la línea y yo lo pongo siempre en valor.
Bueno, hay más cuestiones de actualidad, alcalde. De momento ya sabemos que por lo menos el cuartel del Cristo de La Laguna vale que recargue un nuevo centro sociosanitario. Por lo menos ayer el Pleno del Cabildo aprobaba esa modificación de crédito en el presupuesto para ejecutar esa partida de 2 millones del convenio para que el Ministerio de Defensa proceda a la adquisición del terreno del cuartel del Cristo, ¿no?
Bueno, Guillermo, don Guillermo, por parte. Nosotros estamos contentos de esa noticia que se ha trasladado.
Sí.
Cierto es que no se ha consensuado si definitivamente ese espacio va a albergar esta edificación. Es cierto que un socio sanitario es necesario en el área metropolitana para albergar la gran demanda que tiene esta urbe, pero por otro lado también entendemos que tiene que trabajarse conjuntamente desde el Cabildo una vez que hayan adquirido estos terrenos. Yo he hablado, lo puedo decir públicamente porque así lo hemos acordado para no, guardarnos absolutamente nada, tanto la presidenta del Cabildo como yo, y también se lo he trasladado al equipo de gobierno de La Laguna, que son los primeros pasos, están en negociaciones. Hoy habrá esa última reunión en la que ya se cierren todos los flecos que puedan haber, y por otro lado ya conocer en profundidad realmente cuál es el espacio que se va a adquirir y se va a disponer públicamente. Dicho de otra manera,
sí,
nosotros estamos expectantes porque, como bien sabe, y ha sido fruto también de alguna discrepancia entre la sociedad civil y la práctica de que practican el deporte al aire libre, el ayuntamiento y algunas que otras formaciones políticas que han intentado hacer daño con esto. Este entorno hay que organizarlo bien de manera urbana para que se pueda disfrutar tanto los vecinos y las vecinas de están tan ansiadas aceras de accesibilidad total y absoluta, y también por supuesto porque estamos hablando de un entorno deportivo y por supuesto con la guinda del pastel, ¿no? El espacio que se ganaría para ampliar la plaza del Cristo. Pero estamos todavía en los primeros compases, contentos, porque efectivamente después de muchos años se va a adquirir y lo agradezco públicamente.
Sí, pero porque veo ha faltado más diálogo o más tener en cuenta la opinión del Ayuntamiento de La Laguna, por lo que entiendo.
Ahí está. Y ahí termino, y ahí quería llegar, ¿no? Nosotros entendemos que ahora mismo somos un activo y que tenemos en este entorno y tenemos que también poner sobre la mesa lo que entendemos que va a mejorar ese entorno lagunero tan emblemático, por otra parte, y que podría solventar ese nudo que tenemos ahí en urbano en el entorno de la Plaza del Cristo.
Está claro. Otro asunto, ¿qué ha pasado con Urbaser, Luis Geray? Que veo que va la segunda multa ya. ¿Hay incumplimientos reiterados por parte de la empresa concesionaria del servicio de limpieza, La Laguna?
Pues mire, don Guillermo, yo lo digo abiertamente. A veces nos centramos mucho en hablar de trabajar desde el punto de vista de la pedagogía, desde la educación, desde valores a la ciudadanía, pero parece que, bueno, por lo que he escuchado en los últimos meses, ¿no? Parece que ponerle el cascabel al gato cuando estamos hablando de una empresa que ha ganado una licitación a los próximos 10 años de gestión de este ayuntamiento en cuanto a la recogida, no queremos señalar al que no está cumpliendo la parte del contrato. En este caso lo digo de otra manera. No está bien siempre señalar al vecino porque no es educado y cívico a la hora de retirar o depositar la basura en los contenedores. También hay que exigirle a la empresa que cumpla con las cláusulas que ha firmado y que ha concursado para que se pongan sobre la mesa y se valoren y se acuerden, mejor dicho, y se comprometan a cumplirlas, ¿no? Y ahí nosotros estamos viendo carencias, lo digo abiertamente. Una de las principales demandas que tiene el municipio de San Cristóbal de La Laguna, cuando hemos hecho el barómetro conjuntamente con el Foro Económico y Social a través de la Universidad de La Laguna, pues ha aflorado que existe, pues bueno, limitaciones en cuanto a la limpieza de según qué entorno. Nosotros hemos exigido a la empresa que no solamente ya ha pasado un tiempo prudencial, hace más de un año que ya tienen han ganado la licitación,
sí,
sino que, oye, que se pongan al día, que necesitamos tener mayor número de empleados, necesitamos tener el quinto contenedor famoso, el de orgánico,
sí,
necesitamos tener una modernización en la maquinaria que utilizan estos operarios, necesitamos tener bueno, pues una mejor imagen de nuestros entornos, digamos, de convivencia. Y ahí lo que ha hecho el ayuntamiento es ponerse firme y exigirle a la empresa. ¿A través de qué? Pues la herramienta que tenemos, don Guillermo, la sanción, para que vea que no estamos, no seremos, vamos, no tendremos tibiezas a la hora de llegar a cabo todo lo que tenemos a nuestro alcance para exigir el cumplimiento a rajatabla del contrato.
Otra cuestión que quería plantearle al alcalde de La Laguna. Estamos hablando mucho, nos llegan muchísimas quejas, entre ellas de muchos laguneros, alcalde, de la situación del Hospital Universitario de Canarias que está en el municipio de La Laguna. Realmente, cada vez que hablamos con profesionales, todo el mundo le dice lo mismo, el LUC está marginado, se invierte en otro hospital que es el Hospital La Candelaria y el Hospital Universitario está en un segundo plano, hay problemas de antigüedad del edificio, todos lo sabemos. ¿Realmente una institución como la de La Laguna puede presionar de alguna forma para buscar soluciones al gobierno de Canarias o no?
Podemos, Guillermo, y debemos. No olvidemos que una institución como el Hospital Universitario de Canarias, que se encuentra en nuestro municipio, que entre día sí y día también más de 30.000 personas son los usuarios que tiene este hospital, sí. Más todo lo que viene siendo el personal, pues es una, digamos, un mastodonte también dentro del municipio, y necesitamos que luzca y que tenga las condiciones óptimas para resolver lo más sagrado, que es la salud de nuestros vecinos y vecinas. Pero por otro lado también tengo que decir que me apena, ¿no? Me apena porque llevamos muchos años insistiendo en que se tiene que modernizar este hospital, que se tiene que rehabilitar en su conjunto, que tiene que adaptarse a las exigencias actuales del siglo XXI, y que también tiene que mejorar muy mucho las condiciones del personal que ahora mismo está pues haciendo todo lo que se puede y mucho más para poder dar soluciones a los diferentes cuadros que tienen los pacientes, ¿no? Esto hace ya, no sé si lo recordará, hace ya unos 3 años, nosotros, que bueno, lo viví en carne propia cuando fui padre por primera vez, tuve que estar en plena pandemia en la planta de maternidad. Nosotros dijimos abiertamente que había una deficiencia, lo viví yo en el núcleo familiar, pero como gestor de lo público y como alcalde del ayuntamiento en el que se encuentra nada más y nada menos que esta institución del hospital, exigimos que se ponga sobre la mesa soluciones y lo estamos trasladando desde hace ya muchos años, mejoras en todo, en el entorno y sobre todo que de una vez por todas, más allá de la confrontación entre unos y otros, que nos sentemos y que en todo lo que se pueda colaborar, colaboremos. Por ejemplo, bien, lo que está haciendo La Laguna, para que nadie diga que es una crítica, sino que es una crítica constructiva. Los entornos del hospital, que hasta el otro día estaban en manos del cabildo, los viarios, para que nos entendamos, que estaban los jardines en mal estado, avanzado, que también suma, porque todo suma. Pues lo que nosotros que hemos hecho del ayuntamiento, pues solicitar que se revierta esta situación, que pase a titularidad municipal, nosotros poder, para poder reasfaltar, mejorar los aserados, mejorar el ajardinado, la limpieza del entorno, porque al final, oye, también es un valor añadido más que tiene este municipio, y como tal el ayuntamiento tiene que colaborar. ¿Dónde? Donde tiene competencias en esto, pues vamos a trabajar para mejorar. Bien. Y esa línea que siempre he puesto yo sobre la mesa, ¿no? Más allá de la confrontación, poner soluciones y hay que sumar esfuerzos entre todas las administraciones.
Luis Llera, me queda solo un minuto y medio. Tengo dos preguntas, perdón, oyentes, a ver si en minuto y medio podemos responder. O sea, una, son dos preguntas de clásicos, cada vez que hablamos con Luis Llera Gutiérrez. ¿Qué pasa con el tool de la mesa Mota? Nos dice por aquí un oyente. Este nos lo pregunta siempre, cada vez que hablamos con Luis Llera Gutiérrez.
Bueno, nosotros tenemos 3 proyectos con la confirmación de las 3 administraciones. Espero y deseo que el túnel de la Mesa Mota pues se inicie lo antes posible. Cierto es que toda la documentación que se le ha pedido por parte de otras administraciones del ayuntamiento es conforme, se le ha dado todos los permisos y la propuesta sigue estando sobre la mesa, que es que sean las administraciones competentes en materia de carretera que nos digan a nosotros cuándo van a comenzar. Es una necesidad para solventar el gran impacto que tiene de los vehículos que pasan día sí, día también, más de 22.000 vehículos que pasan por la zona del macizo de Anar.
Y la última, este tema además lo tratamos hace pocos días. Un oyente desde la Punta de Hidalgo. ¿Por qué no tenemos cajeros en la Punta de Hidalgo? Se pregunta este oyente. ¿Puede hacer algo el ayuntamiento?
El ayuntamiento ya lo está haciendo. A este vecino, trasladarle que con la asociación de vecinos hemos estado en contacto directo. Le hemos trasladado que el cajero va a llevar a cabo la obra y la instalación en el centro ciudadano, en la parte, digamos, de entrada. Cierto es que no se puede dar desde el ayuntamiento, usted sabrá perfectamente que no se sí. puede, en ámbito privado sí, pero en ámbito público hay que hacer un pequeño, una pequeña licitación para que cualquier banco pueda pues también saber si puede ofrecer este cajero. Esperemos que hasta el día de hoy solamente tenemos la confirmación de que está interesado, lo puedo decir, el Banco de la Caixa.
Bueno.
Y espero que se pueda realizar lo antes posible.
Luis Geray Gutiérrez, alcalde de La Laguna, muchísimas gracias. Un abrazo fuerte.
Un abrazo muy fuerte.
Hasta luego.